de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 4, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de su rango, tomando condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo y obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hay una cosa que se llama kerigma. El kerigma es una palabra griega que significa anuncio. El anuncio cristiano. El kerigma que más se suele anunciar es el de San Pedro el día de Pentecostés, cuando sucedió aquel ruido y se arremolinó mucha gente alrededor del cenáculo, y San Pedro salió, abrió la ventana y les dijo a los judíos: vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Pues ese Cristo, ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha dado la razón, porque Dios lo ha resucitado. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Este es un anuncio directo. Es tremendo. Hace unos días hemos pedido a Poncio Pilato la vida de este hombre porque creíamos un malhechor, un hombre que hacía daño, un hombre que iba contra el pueblo, lo peor de lo peor. Y resulta que Dios le ha dado la razón al malo. Y si Dios ha dado la razón al malo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que habíamos nosotros pensado? ¿Qué es lo que habíamos imaginado? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros derroteros? ¿Por dónde caminamos? Y dice los Hechos de los Apóstoles que aquel día, como unas 3.000 personas fueron tocadas por el Espíritu Santo y compungidas, no culpabilizadas, porque el Espíritu Santo nunca culpabiliza, nunca condena, compungidas, con dolor en el corazón, dijeron: ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Ya que hemos metido la pata hasta el fondo como la hemos metido, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué les contestó San Pedro? Convertíos a Jesús. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, convertíos, bautizaos en Jesús. La palabra bautismo es una palabra griega que significa sumergirse, el Titanic quedó bautizado cuando se sumergió. Eso es lo que significa. Bautizaos en Jesucristo. Entrad en lo profundo de las aguas de Jesucristo y entonces encontraréis ahí el verdadero. Encontraréis la verdad de Dios. Encontraréis a Dios. Este es el anuncio cristiano por excelencia. Que dicho así, yo no sé cómo puede sonar, pero si junto con la palabra que sale de mi boca toca el corazón, por la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, te unge en el interior y te dice, es verdad. Y entonces sucede algo dentro de ti, pero no en tu cabeza. Porque aquí no se trata de un cambio de mentalidad racional. El Espíritu Santo no obra generalmente en la cabeza por medio de conceptos. El Espíritu Santo y sus dones tocan el corazón. Es otra parte de nosotros mismos y hace que sientas que esto es verdad. Y entonces al sentirlo tú allá dentro, pues saboreas, agradeces, dices, Señor, yo cuando recibí la efusión del Espíritu Santo, una de las cosas más bonitas que después yo pensaba es que había cambiado mi mentalidad. Yo era otra persona y el Señor, sin embargo, no había cambiado ni una sola de mis ideas. Y yo, pero ¿cómo es posible? Yo siempre había unido la mentalidad con las ideas que tiene uno. Pues no, era del Real Madrid y me dejó del Real Madrid. No me hizo del Barça. Ni me cambió ninguna de mis expresiones, ni mi forma de ser, ni mis tonterías, ni mis tics. Nada. Era el mismo, pero cambiado. Había otro corazón dentro de mí. Había otra verdad dentro de mí. Había otro sentimiento. ¿Pero dónde? Es que dentro de mí hay habitaciones que yo no conozco. Hay algo en lo cual yo nunca había entrado. Pues sí, debe haberlas. Dentro de mí, dentro de todos vosotros, hay algo muy profundo, que es donde Dios actúa, que es donde Él está. Porque los hombres tenemos tres partes muy claras. Primero, el cuerpo. El cuerpo, ya sabéis lo que es esto. El cuerpo. Todos sabemos cuando te duele los oídos. El cuerpo. Tenemos otra parte que también la conocemos bastante, que es el alma. El alma es toda aquella alma. Es toda aquella parte psicológica del hombre. Por ejemplo, la razón, la voluntad, la memoria, la imaginación, las emociones. Toda esta parte cognoscitiva interior del hombre y sensorial y sensitiva, eso es el alma. Y figuraos que se puede pasar esta vida solamente con cuerpo y con alma. Puede haber personas que solamente pasen esta vida con cuerpo y con alma. Incluso diciendo, yo para qué necesito más que el cuerpo y el alma. Pero hay otra parte en el hombre que es muy necesaria para que el hombre llegue a ser hombre en plenitud. Y la otra parte es el espíritu. Como dice San Pablo, cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora nos preguntamos, si el cuerpo es el cuerpo y en el alma está toda la psicología del hombre, ¿para qué vale el espíritu? ¿Qué hay en el espíritu? Pues en el espíritu está toda la dimensión trascendente, la dimensión de la fe, la esperanza, la caridad, los deseos espirituales, la dimensión espiritual está en el espíritu. Ahí es donde Dios toca al hombre. No, le toca en las ideas. Dios no toca al hombre. Eso pertenece a este mundo. Dios no toca al hombre en la imaginación. A veces sí, porque a veces te da enseñanzas en sueños. Y eso pertenece a la imaginación. Pero normalmente el toque de Dios viene a tu espíritu, a tu fe, esperanza y caridad. ¿Ves cómo hay habitaciones dentro de ti preciosas que apenas conoces? El espíritu es desde donde tú vives la fe. Ahí se celebra la boda. Ahí está el Espíritu Santo iluminando tu vida, iluminando tus cosas, en ese espíritu que es el tesoro más bello y más hondo y más profundo que tienes tú en tu vida. Ahí vives la fe, la esperanza y la caridad en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando un hombre tiene espíritu, vosotros si salís por aquí, por la calle real, pues podéis ir mirando a la gente y preguntaréis, ¿y estos se habrán enterado de que tienen espíritu? ¿O viven solo con el cuerpo y el alma, como los monos de Gibraltar? Porque estos monitos de Gibraltar tienen cuerpo y alma. Hombre, es un alma, menos alma que la del hombre, porque no es racional. Pero bueno, tienen sus sentimientos interiores, tienen su, digo yo, imaginación y todo esto, porque juegan como si jugaran. De verdad. ¿Se habrán enterado estos que tienen espíritu? Pero nosotros sí nos hemos enterado de que tenemos espíritu. Y sobre todo nos hemos enterado desde que el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha tocado. Desde el día en que empezamos a alabar a Dios. Porque la alabanza es una consecuencia del Espíritu, del toque del Espíritu Santo. Con cuerpo y alma se puede vivir la religión. Pero una religión cultural, una religión de tradición. Hay mucha gente que va a misa y vive solo la misa con el cuerpo y el alma, pero sin el toque del Espíritu. Esto no estoy yo de acuerdo conmigo mismo, pero sí me entendéis, ¿verdad? Porque la gente que está en misa, aunque parezca que solo va con cuerpo y alma, pero el Espíritu Santo por debajo está. Está. O sea que el Espíritu Santo lo tiene. No solamente los bautizados, sino incluso muchos que no están bautizados, o todos. Tienen Espíritu Santo, semilla de Espíritu Santo. Lo que pasa es que no han tenido todavía la suerte de tener un toquecito del Espíritu. No han entrado en esa dimensión de la alabanza, en esa dimensión de acción de gracias. No han celebrado la boda. Pero tienen ahí dentro esas habitaciones, aunque nunca hayan entrado en ellas. Porque hay mucha gente que tiene habitaciones interiores que nunca han entrado en ellas. Entonces, pues, esta es la antropología, esta es la antropología bella del hombre. Y qué bonito y qué necesario es la trascendencia. Si educas a un niño sin trascendencia, sin más allá, sin hablarle nunca de Dios, sin hablarle nunca de Cristo, sin hablarle nunca de las cosas del cielo, si educas a un niño y lo dejas con cuerpo y alma nada más, sufre inconscientemente. ¿Por qué? Pues porque el hombre es un ser hecho para la eternidad. El hombre no es un ser para la muerte. Por más que lo digan algunos filósofos, no es un ser para la muerte. Somos seres para la vida. ¿Qué hacemos aquí toda la mañana? nada más que buscando vida. Pero vida más allá de la vida mundana. Porque si no estaríamos en otro sitio. Pero estamos buscando vida. Aquí estamos buscando vida, yo estoy buscando vida. Ponle los calificativos que quieras y como te dé la gana, pero estamos aquí buscando vida. Y la encontramos. Como decía ayer, yo llevo 37 años en la renovación carismática y si no hubiera encontrado vida, yo no estaba aquí. Pero la he encontrado. Y me ha aferrado a esa vida. De tal forma que no quiero perderla. Es mi patria. Y mi matria. Mi padre y mi madre. Es lo mejor que tengo. Es lo que me constituye. Es la verdad de mi ser. Y si yo lo pierdo, ¿dónde voy? ¿Al cuerpo y al alma otra vez? ¿Como los monitos de este monte? ¿A dónde vuelvo? Yo no quiero volver. Quiero penetrar. Quiero ir más allá. Quiero entenderme con mi Dios en lo profundo de mi vida, en lo profundo de mi corazón. Y como esto lo tengo y lo vivo y lo quiero y no quiero perderlo, como me toca hablar, pues lo digo. A mí me han puesto para hablar. Pues miren ustedes, yo digo lo que tengo dentro. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y lo que tengo dentro, o sea, a mí me ha constituido el querigma. A mí me ha constituido la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Y entre nosotros los carismáticos pues tenemos una cosa muy bonita. Cuando entramos en la renovación carismática, yo el primer letrero que vi en una asamblea grande era una tela larguísima unida por cuerdas que ponía: Jesús es el Señor. 15 años llevaba yo de sacerdote y nunca había oído Jesús es el Señor. Mejor dicho, lo había oído mil veces en el breviario, entonces pues no me había enterado. No me había enterado de que Jesús es el Señor. Digo, pero entonces, ¿qué cura era yo? Pero lo era. Pero lo era. Digo, Señor, pero ¿y esto de qué va? Estaba una vez en Roma, en una reunión carismática, en una misa. Y el sacerdote, en el momento de la consagración y de la elevación, levanta la hostia y dice: Ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. ¿Queréis creer que me quedé diciendo Cristo resucitado? Cristo resucitado. 15 años levantando yo la hostia y nunca me enteré de que yo levantaba al Cristo resucitado. ¿Qué me ha pasado eso, hermanos? Que lo digo de verdad. Pero ¿y cómo me enteré yo aquel día que allí estaba el Cristo resucitado, que es el único Cristo, que es la verdad profunda de Dios? Porque la verdad profunda de Dios es el Cristo resucitado, y al Cristo que nosotros alabamos y bendecimos es el Cristo resucitado. ¿Cómo me enteré? Pues porque me iluminó el Espíritu Santo. Si no, me paso 52 años de cura que tengo ya sin enterarme de que levanto al Cristo resucitado. Y a lo mejor muy amorosamente lo levanto, pero muerto. O por lo menos no resucitado. Il Cristo risorto. Y entonces me di cuenta, pero si todo es eso, pero si todo consiste en que Cristo ha resucitado, y en la resurrección de Jesucristo, Dios ha hecho la obra más grande y más maravillosa que se puede hacer, y por medio de ella, de su pasión y de su resurrección, nos envía nada menos que al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, es un trozo de Dios, vamos a decirlo así con nuestros lenguajes cuánticos. El Espíritu Santo es Dios que nos viene por medio de el Cristo resucitado. Tenemos a Dios dentro por medio de Jesucristo muerto y resucitado. Tremendo, tremendo. Ahora bien, ¿este Cristo quién es entonces? ¿Qué es esto de Cristo? Cristo, pues miren ustedes, Cristo es una persona divina que Dios ha enviado a este mundo, que se compone de una humanidad y de una divinidad unidos en una unión que los teólogos llaman hipostática, sustancial, personal, pero con dos naturalezas distintas, inconfuse, como dice el Concilio de Calcedonia, sin confundir las naturalezas. Y si no podemos confundir las naturalezas así por las buenas, entonces tenemos que decir que Cristo en este mundo pasó con su naturaleza humana. Cristo no pasó por este mundo jugando a las naturalezas. ¿Qué significa jugar a las naturalezas? Pues significa, ahora estoy sufriendo porque soy hombre, pero después con una varita mágica toco, como soy Dios, ¡pum! Me quito el sufrimiento. No. Cristo pasó esta vida como uno de tantos. Cristo, el hombre Jesús. Y este hombre Jesús, la humanidad de Jesucristo, es lo más nuestro que hay en Dios. Y ahí estamos nosotros incrustados en esa humanidad de Jesucristo. Y ojo, porque la gente cree poco en la humanidad de Jesucristo, ¿eh? Yo no sé lo que creéis vosotros en la humanidad de Jesucristo. Hay que oír mucho de esto para creer en la humanidad de Jesucristo, porque si tú te vas a confesar y te dice el cura que tu sufrimiento es, mira, Jesucristo también sufrió, tú allá por los adentros dices, ah, pero Jesucristo era Dios. ¿Lo ves? Pones a un Jesucristo jugando a las naturalezas. Sí, pero sí sufría, pero como era Dios, pues no lo sentía. No. Inconfuse, dice Calcedonia. No se pueden confundir las naturalezas. Cristo se angustió hasta la muerte, como tú y como yo. Pero ¿cómo se va a angustiar hasta la muerte si tenía personalidad divina? Pero Dios es poderoso para hacer que su naturaleza humana muriera en una oscuridad total, sin saber qué sería de él, y fue enterrado en debilidad como tú. Y si no hubiera sido resucitado por el Padre y el Espíritu Santo, Jesucristo hubiera desaparecido para siempre. ¿Te lo crees? Ese es nuestro Cristo. Esa es la verdad profunda de Cristo. Por lo tanto, no digas, ah, pero como era Dios. No. Es tu humanidad la que está ahí. Es nuestra humanidad la que está ahí. Después, cuando fue resucitado, el mismo Jesús, hombre, unido a la divinidad, porque unido a la divinidad ha estado siempre, lo que pasa que en oculto durante este mundo, Este Jesús hombre ha sido constituido Señor de todas las cosas. Resucitado es el Señor de todas las cosas, como tú lo serás. Resucitado y resucitada serás distinta, porque entrarás en la nueva creación, y la nueva creación tú serás y participarás de la naturaleza de Jesucristo, humana y divina. Partícipes de la naturaleza divina. Por eso esta humanidad de Jesucristo para nosotros es importantísima. Hoy día va la iglesia por aquí, y yo creo que sabéis por qué es, porque la gente de hoy sufre muchísimo. Nosotros tenemos la falsa, el falso criterio de que hoy día, como tenemos tantos medios y eso, que gozamos más que los demás de otros siglos, que se morían de hambre y eso. No os lo creáis. Hoy se sufre mucho. Se sufre mucho. Se vive más, se sufre más. No sé, antes se vivía de otra forma, pero nosotros nos creemos que somos más felices porque tengamos, qué sé yo, pues la penicilina, que en otras épocas. Hoy se sufre mucho. Y hoy el hombre le chilla a Dios. Y hoy el hombre ha llegado incluso a dudar de Dios. Y no solamente a dudar de Dios. Hoy el hombre ha llegado a cotas casi satánicas de negar la existencia de Dios. De negar la existencia de Dios. Un día subía yo, estudiaba en Suiza, en la universidad de Friburgo, y había una conferencia en la universidad sobre la existencia de Dios, y subía yo para arriba con un compañero dominico de color negrito del Congo, y subimos y escuchamos la conferencia. A mí me gustó mucho aquel señor hablando y perorando. Y cuando bajábamos otra vez para el convento nuestro, para el Albertinum, le pregunto yo a Tomás, el negrito, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la conferencia? ¿Y sabéis lo que me dijo? Dice, va. En el Congo nadie necesita una conferencia sobre la existencia de Dios, porque allí todo el mundo cree que existe Dios. Hizo así: vosotros los europeos, hace 3 siglos que estáis envenenados por la ilustración y por el racionalismo, y habéis perdido la sencillez de corazón para saber y existir, para saber y comprender simplemente por la luz del sol que Dios es, que Dios existe. Os habéis envenenado. Y yo me quedé mirando al negro y digo, para mis adentros, este tipo tiene más razón que el conferenciante. ¡Qué tipo más majo! Pero después íbamos al comedor y yo casi no podía estar enfrente de él, porque cogía las manzanas como los monos, ¿eh? Y le veía la comida dentro de la boca siempre. Digo, hombre, a mí esto como que me da asco. Vale, comería como le diera la gana, pero tenía razón. Tenía razón. Yo digo, a ver si estoy envenenado. Pues claro, hermanos, que estaba envenenado. Vosotros podéis imaginar que yo de cura 15 años levantando la santa hostia y no saber que estaba allí Cristo resucitado. ¿Por qué? Pues porque era un racionalista. Y porque somos unos racionalistas y todo lo tenemos que entender. No tenemos sensibilidad para el misterio. Si no tenemos sensibilidad para el misterio, no tenemos sensibilidad para la fe. ¿Cuánto le cuesta al Espíritu Santo meterse en nuestro corazón? ¿Cuánto le cuesta al Espíritu Santo penetrar en tu corazón? Ah, no, pero yo soy serio, ¿eh? Dice la gente. A mí no me la dan con queso. Yo soy serio. ¿Tú serio? Tú eres una piedra berroqueña. Tú vales para construir una catedral, para que la construyan sobre ti. Pero tú no tienes sensibilidad humana de ninguna clase, porque lo humano, profundamente humano, es muy divino. Es decir, un hombre de corazón sencillo, un hombre de sensibilidad profundamente humana. Para eso se necesita estar educados, ¿eh? Pero que la educación no te lleve a la soberbia racional, sino a la sensibilidad profunda, porque la educación es muy importante también. Un hombre así, pues sencillamente Dios hace en lo humano morada en él. Este papa es un genio. Carismático. Qué buenísimo. No podéis imaginar cómo disfruto yo. Cómo nos da la razón el papa. Y no ha estado en la renovación carismática, nada más que, en fin. Pero es un genio. Estuve dando un retiro hace 4 o 5 años en Alemania y hablaba de estas cosas. Hablaba sobre todo de la gratuidad divina, de la gratuidad de nuestra salvación, de la justificación gratuita por Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestros valores. Y había un tipo que a los 2 días así ya me vino y me dice: mire usted, padre, es que esa palabra que usted pronuncia, gratuidad, en alemán no existe. Y me he dado cuenta de que es un problema serio para los alemanes que no exista esta palabra. Yo también me desayuné en aquel momento, digo, no existe en alemán. He mirado 7 diccionarios y en ninguno he encontrado la palabra gratuidad. Digo, vaya hombre. Y Lutero hablando de la salvación, de la justificación gratuita, y no tenéis la palabra gratuidad. Pues no la tiene. Bien. Y entonces esto yo, cuando escribe el Papa sus encíclicas, que las escribe en alemán, aunque después se las traducen, yo me doy cuenta de que le falta esta palabra, que para nosotros, yo no sé si en inglés existe. Gratuidad. Como abstracto. Ah, pues muy bien. Pues tenéis una riqueza. Tenéis una riqueza. La gratuidad. Porque la gratuidad es la llave de la comprensión de la acción de Dios sobre nosotros. Gratuitamente eres salvado. Por Dios. A lo que iba, este papa, pues sencillamente le está predicando a la iglesia en este momento la justificación gratuita. A la iglesia le cuesta tremendamente entender este misterio, pero este misterio solo se puede entender con Espíritu Santo. Por eso los que estamos aquí podemos entender algo. Figuraos que el padre canta la mesa, predicador del Papa, lo habéis oído, ¿verdad? Y le conoceréis a lo mejor. Sí. Al padre canta la mesa, hace 2 años, Ya sabéis que es predicador del Papa, de la Casa Pontificia, y da sus charlas en Adviento y en Cuaresma. Y entonces, pues, en una de las charlas llegó a decir delante del Papa, de todos los cardenales y la Casa Pontificia entera, llegó a decir que los cristianos que van a misa todos los días han oído 1000 veces lo que hay que hacer para salvarse, pero nunca han oído que han sido salvados ya gratuitamente por Jesucristo. Es tremendo. Por eso cuesta, porque hemos oído 1000 veces que hay que salvarse y que tenemos que salvarnos, pero nunca hemos oído de la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo, que es donde empieza a funcionar el cristianismo. El sentido de la renovación carismática es eso. Estamos salvados en Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, cuando te toca el Espíritu Santo en el Espíritu, lo primero que hace es revelarte que Jesús es Señor. Y si Jesús es Señor y tú lo entiendes, es porque estás salvado. Amén. Porque estás salvado. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo, dice Pablo. Pero cuando se puede decir Jesús es Señor, es en el Espíritu Santo, es decir, en porque está salvado. Qué bueno, ¿verdad? La razón más profunda de la alabanza, de alabar, bendecir, es porque tú, mirando a tu pobre corazón, por muy pequeño y pecador que sea, puede decir, en el Espíritu Santo digo, Jesús es el Señor. Pero qué bien sabe esa palabra, pero es que no os gusta. No saboreáis Jesús es el Señor. En lo profundo de vuestro corazón, Jesús es el Señor. Jesús, el Señor. Señor de todo. De mi vida, de mi muerte, de mi futuro, de mi pasado. Y digo mí porque el pasado se hace concreto en el ahora. Y también el plural o el abstracto se hace concreto en el mí. Jesús es el Señor. Sí, eso lo decimos en la iglesia muchas veces, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. No, no. En la renovación carismática la diferencia específica es en que Jesús es mi Señor. Mi Señor. Tu Señor. Y ahí es donde hay un encuentro. Es lo que yo llamo boda, que se celebra en tu espíritu. Hay un encuentro ahí, en tu espíritu, entre el tú y el mí. Entre el tú de Jesucristo y el mí de mí, de yo. Hoy día está muy de moda esta filosofía del tú y yo. Incluso hay un trapo que lo llaman tú y yo, ¿no? Tú y yo, o sea, una cosa pequeña, tú y yo, como que nos sirve de mantel para los dos. O sea, el tú, la relación personal, que es una relación, digamos, ¿cómo se dice esto? Pues existencial, una relación experiencial, experimental. Tú no eres para mí un abstracto. Con Jesucristo, cuando tú percibes en Jesucristo un tú, es decir, una persona, un personal. Yo el otro día estuve jugando con los monitos de esta montaña, de esta roca, y sacándoles fotos, pero no me hacían caso. Iban a lo suyo. No encontré ningún tú en ellos. Yo iba, pero no encontré ningún tú. Iban a subirse encima del coche, se subieron encima del coche de Armando, lo pusieron perdido, porque se subieron unos cuantos, pero yo no encontré ningún tú. Encontré un animal. No la relación personal. Contigo sí puedo, contigo sí puedo. Esa relación tú y yo. Es la filosofía que se llama personalista. Pero es que esta filosofía personalista nos viene genial en la renovación carismática, porque la renovación carismática se alimenta de la vivencia del tú y del yo. Se alimenta de una vivencia directa con Jesucristo. Yo no quiero conocer a Jesucristo con conceptos. Sí, es bueno leer cosas sobre la persona de Jesucristo, es bueno estudiar a Jesucristo, pero no. Lo que me interesa es el tú y yo. Y la relación del tú y del yo no se define por concepto, sino por cariño, por amor. Cuando hay un tú y un yo, si no hay amor, no hay comprensión. La comprensión. Si te casas con una señora o tú con un señor y dices, oh, yo para conocer a esta señora, yo la conozco rápido, me compro unos cuantos libros de anatomía, de psicología femenina y de todo esto y la conozco. Y pasan 2 años y se pone a llorar, se pone histérica una vez cada semana y tú dices, pero si lo he estudiado todo, pero ¿cómo no comprendo yo a esta señora? No sabes por qué llora, no sabes por qué entra, no sabes por qué sale, no sabes por qué te pone verde con las amigas. No sabes nada. Pues porque no la conoces. Solo la conoces cerebralmente, solo conoces con conceptos, pero tú no has tenido una relación tú y yo. En el amor es donde tú entenderás por qué sale, por qué entra, por qué llora, por qué se pone histérica. En el amor, porque en el amor hay comunicación. Y la comunicación es otro nombre del amor. Cuanto más te comunicas, más te quieres. Y si la comunicación falla, falla el amor. Pero eso es con Jesucristo igual. Que todo es muy sencillo, que Jesucristo es un nombre, que hay una humanidad. Y entonces, una humanidad resucitada. Y en la resurrección de Jesucristo, pues miren ustedes, está todo el futuro nuestro. Y más que el futuro está la verdad profunda del ser del hombre. ¿Quién nos arrancará esto del corazón? ¿Quién me arrancará esto del corazón? ¿Quién puede venir a decirme a mí que no? ¿Qué sabio hay en este mundo que pueda discutirme a mí eso? Oiga usted, señor, ¿usted dónde vive? ¿Vive en el concepto? Pues siga conceptuándose. Yo vivo en la raíz del ser. Y la raíz del ser es esto. A mí la creación no me interesan las razones profundas y últimas de la creación. Yo la creación la entiendo más como disfrute, como vivencia, como regalo. Porque es más de esta dimensión la creación. Las razones últimas de la creación, como dice San Alberto Magno, ningún hombre puede entender nunca jamás las razones últimas de la creación, porque esas razones están fuera de la creación. Y si la razón de la creación está fuera de la creación, tú nunca podrás entender la razón de la creación. Está fuera. Entonces, los sabios, ¿qué pueden hacer? Pues estudiar la creación, y hacen bien en estudiarla, pero en el nivel y dimensión física, química, geométrica, matemática, pero ni siquiera la racional se puede entender, cuanto menos la espiritual de la que yo estoy hablando hoy. O sea, el amor con que ha sido creada esta creación está mucho más allá de la creación, pero la disfruta la creación, porque es bella. Y como es bella, ha sido creada con amor y por amor, porque fuera del amor no puede haber belleza. Y entre eso, entre lo creado, el hombre, nosotros somos lo más amado, lo más bello, lo más dotado en todos los sentidos. Y somos los que podemos clamar: Jesús vive y es el Señor. ¡Qué bonito grito! ¡Qué alegría profunda de alabanza hay en medio de nosotros! Porque nadie puede alabar si no es en el Espíritu Santo. Podemos pedir cosas al Señor. Nos duele no sé qué, pues pedimos. Podemos todo eso. Pero entre el pedir muchas veces y el alabar, hay la misma diferencia que entre el levantar la hostia sin saber que está allí Cristo resucitado y entre levantar la hostia diciendo: el Cristo risorto, Jesús vive, Jesús está aquí. Es su espíritu el que mueve la misa, el que hace la misa en tu corazón, el que te revela el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, la nueva alianza en esta sangre de Cristo que borra todos tus pecados. Cada misa que dices es una confirmación de tu salvación, porque en la sangre de Cristo es Él ha cargado con todos tus pecados. Pues bien, hermanos, que nos inunde la alegría, que nos inunde la alegría, porque no tenemos derecho en un mundo así, digamos, a estar tristes. Y si estás triste, porque también hay cosas humanas, has de saber que la alegría tiene razones mucho más profundas que la pena. Mucho más profundas. Aunque a veces la pena se impone. Tampoco es malo para saber de qué pasta estamos hechos. Tampoco es malo sufrir. Tampoco es malo que en algún momento se te vaya la arena debajo de los pies. No es malo para saber de qué pasta eres y cómo, a pesar de todo, vives y estás cuidada. Pero la razón profunda de la alegría para nosotros siempre será más honda que la pena, porque en último término, cuando la pena sea pena, pena, penísima, te mueres, pero vas a resucitar. ¿Entiendes? Aunque te mueras, y cuando ya ves que no, que no, que no, pues te mueres. A mí me operaron de cáncer hace 4 años. Cáncer de colon. Cáncer en el recto. Me pusieron bolsa, de esa bolsa, ¿cómo se llama? Colostomía de esa. Y cuando me quitaron la bolsa a los 4 meses, pues me decían: no, si esto no es nada. Un par de días en el hospital, que cicatrice un poco, vigilancia un poco, pero la noche en que me quitaron la bolsa, que me la quitaron a media tarde, pues tuve una hemorragia. Pero una hemorragia, cuando veas tu habitación llena de enfermeras y de médicos, corriendo, chillando, que eso es, y tomándote el pulso y tomándote la tensión y todo eso, cuando veas tu habitación, malo. Estás al fin. Pues yo un día a las 3 de la mañana vi todo ese revuelo de iba a decir de tocas, tocas no porque no eran monjas, pero de batas blancas sí. Y yo estaba más bien. Se me iba la sangre. Y cuando se te va la sangre, te quedas más a gusto. Qué a gusto. Y yo oía todo y decía: no tiene pulso, no tiene tensión, no tiene nada. Yo sabía que eso era la muerte, pero como estaba tan a gusto, digo, bueno, pues no me morí. Pues no me morí. Y al día siguiente, cuando volví a la lucha, digo, pero qué ocasión he perdido. ¿Qué ocasión he perdido? Pero figuraos, después me dice el médico, usted ha hecho deporte, ¿verdad? Digo, sí, yo toda mi vida he hecho mucho deporte. Mi pueblo, o sea, Palencia es una ciudad del norte de España, que está a 245 kilómetros de Madrid. Digo, yo por ejemplo, pues un día, desde media mañana hasta media tarde, me hice en bicicleta esos 240. Es verdad. Ya había hecho mucho deporte. Y todavía ando. Y me dice el médico, dice, mire usted, ¿a usted le ha pasado algo así como si un motor le ponen para sacar agua de un pozo, pero el pozo no tiene agua? Entonces el motor empieza, pero como no tiene agua, se quema. Y a usted ayer estuvo a punto, le tenía que haber dado una parada cardíaca, pero no se la dio. Por eso digo yo, usted tiene el corazón fuerte, ha tenido que hacer deporte. Digo, así. O sea que el ir en bicicleta de aquí a Palencia me ha servido para vivir unos años más. Pero os quiero decir una cosa. Esto fue a finales de octubre. Y yo viví el fin de octubre, todo noviembre hasta diciembre. Y en diciembre ya estaba yo dando ejercicios a unas monjas dominicas en Caleruega, provincia de Burgos, donde nació Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Y yo llevaba un MP3 de estos paseando por aquel claustro largo y así como muy, no sé, con mucho kimochi, como dicen los japoneses, muy a gusto. Y de repente, al oír los villancicos, porque estábamos en Navidad, me entraron ganas de vivir. Y cuando me entraron ganas de vivir, dije, ahí va, ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde vengo? Yo venía de las ganas de morirme, que me produjo la hemorragia. Estaba muerto. Pero era inconsciente. Pero cuando yo empecé a sentir ganas de vivir, uno que tiene ganas de vivir es que viene de las no ganas de vivir, es que vienes de la muerte. Y entonces, pues, me entraron ganas de vivir y ya empecé a vivir. Le di gracias a Dios por vivir una Navidad más en este mundo. Y sigo todavía. Y sigo todavía viviendo. Por eso yo iba al tema de que, bueno, pues a punto de muerte. Y decía yo que cuando llega al final, la razón de la alegría siempre es más honda que la pena, porque si te mueres, pues mire usted, muero para la resurrección. Sé que voy a ser resucitado del sepulcro como Jesucristo. Aunque cuando estaba tan a gusto, sin pulso ni intención, ni me acordaba de la resurrección ni de nada. Pero hubiera resucitado. Hubiera resucitado porque esa es la fe. Mi fe en Jesucristo y mi experiencia viva y mi experiencia más honda. Además que no es mía, es del Espíritu Santo que habita en mi corazón y en vuestros corazones. Gloria al Señor. Gloria.